Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Padre, gracias te damos por tu misericordia y por tu bondad. Te pedimos con todo nuestro corazón que la unción de tu presencia nos siga acompañando en esta mañana. Bendícenos con tu palabra y que toda la competencia no venga de mí mismo, sino que venga de ti. Yo bendigo el corazón de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, podemos tomar asiento, mis amados. Esa lucecita es fuerte para mí, pero déjenmela ahí si no me duermo. Vamos a compartir hoy algo que en estos días me ha rondado mi corazón. Preparando el mensaje que estoy dando los jueves acerca de la venida del Señor en el curso de Tesalonicenses, que a propósito les invito a los que quieran saber algo más de la venida del Señor, los jueves vamos a entrar a dar este tema todos los jueves de 7:15 a 8:30 de la noche. Este jueves no hay clase, pero los demás jueves sí. Este jueves sabemos que Bogotá va a estar un poco perturbada, agitada, entonces no vamos a tener. Y a raíz de esto, llegué al tercer capítulo de la segunda carta de Pedro, el cual les invito a que abran sus Biblias y vamos a leer todo el capítulo. Es bien interesante. Dice así la escritura: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado perdón por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo que les voy a hablar en esta mañana pertenece ahí al último versículo. Miren cómo termina Pablo después de esta disertación de los últimos tiempos. Termina diciendo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y me llamó la atención mucho esto, mis amados. Si alguno creía que les iba a hablar de los últimos tiempos, de las señales y todo esto, vengan los jueves. Pero hoy no les voy a hablar de eso. Aunque fíjense que el contexto sí está dentro de esto, diciendo que a causa de que en los últimos tiempos va a haber perversos, va a haber inicuos que dirán que lo de Dios no es, que miren que las cosas han permanecido tal como han sido siempre, que dónde está la venida, dice, ustedes cuídense de eso, que de pronto sean atrapados por esos mismos errores. Más bien, ¿qué es lo que dice allí? Que estemos viviendo de una manera sabia, que estemos viviendo, sí, como dice allí, con diligencia, sin mancha, irreprensibles. Y termina diciendo entonces, a causa de todo esto, más bien, por ser los últimos tiempos, ustedes deben crecer, o sea, ustedes somos nosotros, debemos crecer ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante esto, ¿no les parece? La exhortación del apóstol Pedro es que crezcamos en gracia y en el conocimiento de Jesús. ¿Acaso no conocemos a Jesús? Creo que aquí está hablando de otro tipo de conocimiento, de un conocimiento más profundo. Confío que la gran mayoría, si no todos de los que estamos aquí en esta tarde mañana, en esta mañana tarde, como quieran decir, hemos conocido a Jesús. Y Pedro le está hablando aquí a personas que conocían a Jesús. Mas sin embargo les está diciendo, espero que si ustedes son de la generación del último tiempo, deben crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Hay un conocimiento más allá del que tenemos, mis amados hermanos. Ese es el primer punto que debemos acentuar en esta mañana. ¿Por qué debemos acentuar esto? Porque muchas veces nos contentamos con lo que sabemos. Creemos que ya conocimos a Jesús y cuando no tenemos propósitos definidos en la vida, entonces de ahí para adelante como que nuestra vida en el buen sentido de la palabra, como que no tiene un propósito mayor que nos impulse. O tenemos otros propósitos que no es que no sean importantes, son importantes, pero no son el propósito real de Dios para este tiempo. ¿Por qué es necesario crecer en el conocimiento de Jesús? Vamos a ver tres punticos iniciando esto. ¿Por qué es necesario? El primer punto, porque creo que es necesario que conozcamos más de lo que conocemos hoy en día a Jesús, es porque dice la Biblia que nosotros fuimos elegidos para ser como Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice: y a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, yo no sé qué tanto de lo que estamos aquí hemos tomado en serio estos versículos, pero allí es muy clara la palabra cuando dice que fuimos predestinados. ¿Para qué? Para manifestar la imagen de Jesús. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: fuimos elegidos para ser como Jesús. Ahora, ¿tú sabes esto, mi amado hermano? ¿Que todos los que estamos aquí fuimos elegidos para ser como Jesús? ¿Cuántos dicen amén? ¿O somos de los que creemos que solamente, ¿sí?, somos cristianos para ser salvos? Hay muchos cristianos que creen eso solamente, que conocimos a Jesús para salvación. Si eso es así, entonces ¿por qué Pedro está diciendo que necesitamos conocer más a Jesús? Creo que recibimos a Jesús, somos salvos, y de ahí en adelante debemos saber que el propósito de vida nuestra, fuimos predestinados, fuimos elegidos para ser como Jesús. Por esta causa es que necesitamos conocer más a ese Jesús. No solamente lo que conocemos en este momento. Ahora, no sé si tú estás contento con lo que conoces de Jesús. Yo no estoy contento. Yo cada día quiero más y más y más de Él. ¿Por qué quiero más de Él? Porque fíjense el segundo punto: ¿por qué necesitamos conocer más a Jesús? Vamos a leer, a abrir la escritura en Colosenses capítulo 2, verso 9. Leamos desde el 8. Dice el apóstol, que curiosamente es más o menos lo mismo que decía Pedro: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea en Jesús, habita corporalmente, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¡Wow! ¿Cuánto le dicen amén a esto? ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? ¿Cómo lo dice, hija? Bueno,
no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano.
Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Medita un poco en esto. Si en Cristo habita toda la plenitud de Dios, ¿no vale la pena conocerle más? ¿Crees que lo que conoces de Él basta? Si está toda la plenitud de Dios en Cristo, nos pasaremos toda una vida y toda una eternidad conociendo más a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no basta con eso. Miren lo que en ese mismo libro de Colosenses, que es el tercer punto, dice en el versículo 3, hablando de Jesús, dice: en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es una revelación, una declaración, perdón, muy tremenda. En Jesús están escondidos, ojo, están escondidos todos no algunos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces sí hay que conocer a Jesús, porque si en Él están escondidos, o sea que si en Él están escondidos, entre más conocemos de Jesús, más sabiduría y más conocimiento llegaremos a tener. ¿No les parece? Ahora, ¿cuál es el problema por el que atravesamos los cristianos? Que los cristianos tenemos a un Cristo circunscrito simplemente a nuestra necesidad del momento, y no creemos que en Él hay mucho más, mis amados hermanos. De Jesús hay una revelación plena que hombres de Dios bíblicamente tenían cada uno su revelación. Pablo decía que Jesús era la imagen del Dios invisible, que era el primogénito de toda la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, y todas las cosas en Cristo subsisten. ¿Quién le enseñó eso a Pablo? Pedro decía: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan decía de Jesús que Él era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eran revelaciones que cada uno de ellos tenían de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces, si hay mucho más, que es lo que quiero animarles con este mensaje en el día de hoy. No nos contentemos con lo que tenemos. Hay mucho más. Es necesario conocer más de Jesús para estos últimos tiempos. Las situaciones no van a ser fáciles, y ya las estamos empezando a vivir. Se van a levantar muchas doctrinas erróneas, circunstancias que van a poner en prueba nuestra fe. ¿Por qué el apóstol Pedro está diciendo, dentro del contexto de los últimos tiempos, que necesitamos conocer más a Jesús, crecer en su gracia y en su conocimiento, mis amados hermanos? Ahora fíjense, si es verdad lo que dice la Escritura, allí en Colosenses, el versículo que leímos, el versículo 9 del capítulo 2, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y si Cristo está dentro de nosotros, ¿por qué no pensar que toda esa plenitud de Dios es para nosotros? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que toda la plenitud de Dios está a nuestra disposición en la persona de Jesús. A veces me da la impresión que se va en una simple retórica al asunto. Yo mismo me he encontrado con que si no arde mi corazón delante de su presencia, no son más sino palabras bonitas. Pero en la medida en que más me enamoro de Él y más le anhelo y le deseo, más sentido toman estas palabras para mí. Entre más me acerco, más lo anhelo. Entre más lo busco, más lo deseo. Pero si no lo anhelo ni lo busco, empiezo a vivir la religión, que es de lo que más temo. Ser un cristiano sin anhelos, ser un cristiano que no va más allá de lo simple, de lo común y lo corriente. Pero está este llamado: conocimiento pleno de Jesús. Si es verdad de esta plenitud, entonces debemos leer lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 1, mis amados hermanos. Vamos a Efesios capítulo 1. Porque decimos que la plenitud de Dios en Cristo es para nosotros, y Pablo también lo decía allí en Efesios. Bendito sea el Dios Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen esto. Que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo tenemos todo tipo de bendición espiritual. Y a veces nos encontramos en la vida en que nos hallamos tan faltos de tantas cosas que, perdón lo que voy a decir, no es que le reste importancia, pero solo Jesús nos sirve para ser salvos. Sonó feo, ¿no? Es que la idea no es que Jesús solamente nos sirva para ser salvos, sino que Jesús sea el todo de nuestra vida. Es mucho más allá de solo ser salvos, mis amados hermanos. Entonces, interesante es esto, que si Él es nuestra plenitud y en Él hemos sido bendecidos, creo entonces que se convierte en un interés mayor para nuestra vida el que conozcamos más de Jesús. Hay mucho más para conocer. Hay mucho más para desear, hay mucho más para anhelar de Él, hay mucho más para descubrir, porque si en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es en conocer más de Él. El Señor permita que este anhelo esté dentro de nosotros, mis amados. Debe ser nuestro anhelo principal. El apóstol Pablo lo tenía claro. Esto no es un asunto nuestro solamente. Vamos a ver cómo esto se manifestaba en la vida del apóstol Pablo. Vamos al libro de Filipenses, al capítulo 3. Y leemos desde el versículo 1 al versículo 8. Miren cómo Pablo está hablando allí. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, no de los perros de la calle, guardaos, quien estudie entienda. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Verso 4, dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, decía Pablo, yo más. ¿Por qué? Dice: fui circuncidado al octavo día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Soy, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Qué tremendo, ¿no? Ahora miren lo que dice el verso 7. Pero, esos peros a mí me gustan. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, pero cuantas cosas, todas esas anteriores que era con las que él se podía presentar, que eran sus galardones, digámoslo así. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué les parece? Pero no hemos terminado. Miren ese versículo 8 que es poderosísimo. Dice: y ciertamente aún. Perdón, hermanos, como el maestro de escuela. Repitamos: aún. Es que esa palabrita es la más poderosa de ese versículo. Y ciertamente aún. O sea, ¿qué significa ese aún? Todavía, hoy en día, ¿sí o no? Ciertamente, aún, todavía, hoy en día, estimo todas las cosas como pérdida. Y escuchen, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿por qué me llama la atención ese aún, todavía? Porque la carta a los filipenses, los estudiosos dicen que se escribió más o menos en el año 61 o 62 después de Cristo. ¿Y saben qué dicen los estudiosos? ¿En qué tiempo se convirtió Pablo? Dicen que Pablo se convirtió más o menos en el año 35-36 después de Cristo. O sea que cuando Pablo escribió ese aún, ¿cuántos años habían pasado? Como 25 o 26 años. Entonces, cuando él habla en el verso 7, por cuantas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo, se está refiriendo a su conversión inicial. Todo lo que él dejó, de todos sus ribetes, de todos sus diplomas, de toda su presentación, los dejó por causa de ¿qué? Del amor de Cristo. Pero cuando dice en el versículo 8, pero aún, es hoy en día, o sea, 25 años después, siendo el apóstol que era, siendo el hombre que había abierto, había fundado las iglesias que había fundado, tenía el reconocimiento que tenía, dice, pero aún, todavía estimo todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús. Pablo está hablando 25 años después de su conversión y siendo el apóstol que era, que él todavía quería tener esa excelencia del conocimiento de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Se dan cuenta que hay mucho más de Jesús por conocer. El asunto es que nuestro corazón esté dispuesto y lo crea. Solo en la medida que yo creo que hay más, eso es posible para mí. Y es una gran verdad. En Jesús hay tanto por conocer. Solo le pido al Espíritu Santo que esa hambre en nosotros se despierte, porque es lo que nos va a mantener firmes para el día de las dificultades. Entonces, mis amados, la pregunta que ahora se nos presenta es la siguiente. Debemos anhelar más de Jesús. Debemos anhelar el conocimiento de Cristo. ¿Cómo podemos entonces conocer más a Jesús? ¿Cómo podemos tomar más de su plenitud? Sería la pregunta lógica, ¿sí o no? No solamente el animarnos, sino ahora el cómo. ¿Cómo conocer más de la suficiencia? ¿Cómo conocer más del recurso? ¿Cómo conocer más de la plenitud de Cristo para mí? Siguiendo este estudio que les he dicho que estoy tratando de cuadrar para los jueves, me encontré con estos versículos que vamos a leer, que fueron los que, uniendo con lo que les acabo de decir, fueron despertando inquietudes en mi vida. Para dar respuesta a esto del cómo, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10. Del verso 1 y vamos a leer hasta el 6. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, y la roca era. Entonces, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Siempre me ha llamado la atención ese versículo. ¡Wow! ¿A qué se está refiriendo allí el apóstol Pablo? A la vivencia que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Todos sabemos que Israel estuvo muchos años en Egipto, y que llegó un momento en que nuestro padre decidió sacarlos para enviarlos a la tierra prometida. Pero era necesario que, para llegar a la tierra prometida, escuchan esto, era necesario pasar por el desierto. No había tierra prometida sin pasar por el desierto. Hay algunas cosas allí que me llaman la atención. No voy a ir a las escrituras por falta de tiempo, pero así medio leyendo me ha llamado siempre la atención que cuando Moisés se presentaba delante de Faraón le decía: deja ir a mi pueblo para que sirvamos a nuestro Dios en el desierto, ¿no es verdad? Y a causa de que Faraón se endurecía, tome su plaga. Pero lo que planteaba Moisés era: déjame ir a servir al desierto. Y no planteaba el salir totalmente de Egipto. Daba la impresión era como servir en el desierto y mantenerse en Egipto. El Señor se aseguró, mis amados, de no volver a Egipto cuando los hizo pasar ¿por dónde? Por el Mar Rojo. Después del Mar Rojo no hubo manera de que volvieran a Egipto. Acabó con los ejércitos de Faraón, y el Mar Rojo los separó totalmente de Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor quería realmente mostrarles cuál era su intención. El hecho es este, mis amados: era necesario pasar por el desierto. Pero era necesario pasar por el desierto totalmente. Ahora, vamos a pensar lo siguiente. Este pueblo, aunque era esclavo en Egipto, ciertamente tenían allí cierta seguridad. ¿Por qué? Pues tenían sus casas en Egipto, y en Egipto tenían comidita. Sufrida, pero la tenían. Al punto que cuando entraron al desierto empezaron a pelear con Moisés, ¿recuerdan? ¿Por qué nos sacas a morir en este desierto? ¿Acaso en Egipto no teníamos ajos, puerros, cebollas para comer? Entonces ellos sentían la seguridad. Por eso les digo, el Señor quería asegurarse de sacarlos, escuchen esto, de esa seguridad natural, para meterlos en una situación donde solo, escuchen, solo debían depender de Dios. A veces parece mentiras esto, ¿no? Todo un pueblo salir al desierto, primera pregunta: ¿de qué se iban a alimentar? Pues la Biblia dice claramente en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel comió maná durante 40 años. No fueron unos días. Y los que hemos leído el libro de Éxodo sabemos que ese maná, ¿cómo caía? Día tres días. Y el maná de hoy no servía para mañana. Se pudría. Tenían que día tras día, dependencia total. ¿Eso qué es? Dependencia celestial, no dependencia terrenal. Esto es como de película. A los que les gustan las películas, esto es muy bueno. ¿Cómo así todo un pueblo con ganas de comer y que le llueva maná durante 40 años? Además sería una película larguísima. Beber, de beber. Si tuviéramos la, si tuviera la tecnología de hoy en día, ¿qué harían? O en esos tiempos, también ellos acostumbraban eso, no hoy en día, en esos tiempos. ¿Cavarían en el desierto? A ver si encontraban por allá algún río subterráneo. No, mis amados, dependencia celestial. ¿Cómo les dio de beber el Señor? Tocando una roca. Salió agua de la roca. Recurso totalmente divino, mis amados hermanos. ¿Por qué dice la Biblia? En lo que estamos leyendo en Corintios, que todos bebieron la misma bebida espiritual y comieron el mismo alimento espiritual, el cual era Cristo. Porque Cristo mismo declaró de sí mismo, y vamos a Juan capítulo 6, versículo 35, lo siguiente. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Él tenemos plenitud de todo lo que necesitamos. De eso es que está hablando cuando se habla que el pueblo de Israel comían y bebían de Cristo. Dependencia celestial, dependencia divina. Sé que esto pega, esto no es difícil de es difícil de digerir. Según esto, ¿qué sería entonces el desierto para nosotros? Buena pregunta, ¿sí o no? Es que el desierto es el lugar por el cual todos tenemos que pasar, porque en el desierto es donde aprendemos las mejores lecciones divinas para nosotros, las lecciones celestiales, las que de ahí, esas no se olvidan, mis amados. ¿Saben realmente qué vendría siendo el desierto para nosotros? El desierto para nosotros son las circunstancias por las cuales el Señor nos permite pasar, donde nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras habilidades no sirven para nada. Por más inteligente que seamos, por más títulos que obtengamos, por más posesiones que poseamos, no sirven para nada. Ahora, ¿no nos hemos encontrado ante esas situaciones en la vida? ¿No nos hemos encontrado en situaciones en que lo primero que decimos es: ¿y ahora qué hago? Situaciones en la vida en que lo primero que uno dice: no tengo, no puedo, ¿qué hago? Porque son esas circunstancias en que uno dice: lo que tengo no me alcanza, lo que sé no me sirve. Son situaciones de cualquier aspecto, situaciones financieras, situaciones físicas, de salud, situaciones emocionales, en que uno dice: ¿y ahora? son las situaciones que el Señor propicia, porque son las mejores oportunidades para que conozcamos que Jesús es nuestra plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿saben cuál es el problema de los cristianos? De muchos, no de los, de muchos de nosotros, que tenemos unos conceptos que manejamos que nos tienen marcados, que cada vez que nos encontramos con una situación difícil, lo primero que decimos es que es Satanás el que nos metió allá. Y vemos al diablo por todos los lados. Y nos perdemos, según esa perspectiva de vida, nos perdemos la oportunidad de conocer a Jesús más de lo que lo conocemos ahora. ¿Por qué? Porque cuando tú le echas la culpa a Satanás, entonces, como lo he hecho en otras veces aquí en este púlpito, ¿qué es lo primero que hacemos? Charrala, bacajanda, jajanda, ¡fuera en el nombre de Jesús! No niego que hay oportunidades en que Satanás mete la mano, pero ¿sabe cuándo la mete? Cuando nosotros le damos legalidad para hacerlo. Él no te puede tocar si tú no le das piso legal. Pero si no hay legalidad, entonces, ¿por qué estamos mirando siempre que es el diablo el que hace las cosas? ¿Por qué no mirar que la mano de nuestro Padre está detrás de todas las cosas nuestras? Hemos visto el versículo anterior al que les dije, de a los que antes conoció también los predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Saben cuál es el versículo anterior? Romanos 8:28. ¿Cuál es el versículo anterior a Romanos 8:28? Romanos 8:29. Romanos 8:28. Miren lo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ojo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se dan cuenta que es otra manera de ver la vida? Si yo amo a Dios y soy uno de los llamados de Dios, todas las cosas me ayudan a bien, porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas me ayudan para que yo sea como Jesús. Todas las cosas me ayudan para que yo conozca más a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad de la Escritura, mis amados hermanos. Entonces, el desierto es ese lugar donde nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestras habilidades no sirven. El Padre permite que salgamos de todo lo natural. Pero escuchen esto, no nos gusta el desierto. Ese es el asunto, que no nos gusta. Yo sé que aún este tipo de mensajes nos incomoda, pero son necesarios. Mientras tengamos recursos en nosotros mismos, mientras que nosotros nos sintamos con fuerza de poder hacer las cosas, le estamos cerrando la oportunidad, nos estamos cerrando la oportunidad de conocer a Cristo como nuestro todo. Cada vez que nos encontramos ante una situación difícil, en que somos sacados de nuestra comodidad, eso evidencia, escuchen esto, ya termino. La reacción nuestra ante esas situaciones evidencian qué tanto depósito de Jesús hay en nosotros. Yo debo reconocer que en mi propia vida, muchas veces, ante situaciones difíciles de la vida, si no tengo recursos en mí mismo, los busco en otras personas, pero no en Jesús. Uno empieza plan A, plan B, plan C, plan D. Y al fin, cuando el plan E no funciona, me acuerdo de que soy cristiano. Por no decir cuando estoy ya desesperado. Jesús mismo, mis amados, en su condición de hombre vivió esta dimensión. ¿Ustedes no se han puesto a pensar cómo Jesús vivió? Vivió en pobreza, vivió en necesidad. ¿Dónde están los lujos de Jesús? ¿Dónde están los recursos humanos para Jesús? Él los podía tener todos. ¿Recuerdan allá en la tentación en el desierto? Si él quisiera, los ángeles vendrían. Después de esto fue que los ángeles llegaron. Jesús decidió, siendo el Hijo de Dios, vivir por los recursos de su Padre. Por eso fue que él dijo siempre en Juan capítulo 5, todos los versos que ustedes quieran ahí: yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo no hablo nada por mí mismo, yo no juzgo nada por mí mismo. Él decidió depender directamente del Padre, mis amados. Entonces, solo cuando sabemos y nos encontramos con nuestra propia debilidad y lo reconocemos, sabremos que Jesús es nuestro todo. Él es la fuerza para nosotros. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué Pedro termina: crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Jesús? ¿Cómo se crece en la gracia y en el conocimiento? Solo en el desierto. ¿Cuándo se experimenta la gracia? Cuando no tenemos cómo. A mí me gusta definir gracia como amor derramado. Sé que muchos también la definen como el favor inmerecido de Dios. Es lo mismo, amor derramado. Es como cuando tú encuentras a alguien en la calle, allí postrado, con toda la necesidad del mundo. ¿Sabe qué es gracia? Gracia es que podamos nosotros darle sin esperar nada de esa persona. Eso es gracia, amor derramado hacia abajo. Por eso es la gracia de Dios. Él nos da porque nosotros no podemos. Por eso debemos crecer. Pero la manera como se crece, no solo se recibe gracia, se crece en la gracia, es cuando reconocemos la necesidad tan profunda que tenemos cada día de su plenitud, sabiendo que en mí mismo mis recursos, sabiendo que en mí mismo mis habilidades no me sirven. No menospreciemos, mis amados, los desiertos. Son necesarios si queremos conocer más a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos en pie, mis amados hermanos. Solo te invito a algo: que le expresemos que queremos, y los que quieran hacerlo de todo corazón, que queremos conocerle más. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y como te decía esta mañana, una vez más te lo digo: quiero conocerte más. Jesús, que tú seas el todo, absolutamente el todo de nuestra vida. Danos la gracia para conocerte más. Jesús, danos la gracia de desear depender de ti. Te pido por todos los que estamos en este lugar, que seamos un pueblo dependiente, que seamos un pueblo que te conozca más de lo que hasta ahora te hemos conocido. Yo sé que tú siempre tienes lo mejor para nosotros. Y aquí estamos reconociendo que solo dependemos de ti. Te pido una vez más, ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a que tú seas la realidad de plenitud total para nuestras vidas. Ayúdanos a comprender y a saber los momentos en que tú nos das la oportunidad para crecer. Que no le corramos a los desiertos, sino que podamos decirte, Padre, que esta situación por la que estoy pasando se convierta en la oportunidad de comer de la roca, de beber de la roca en medio del desierto. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.